pam 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 pam.
¿Eso qué es?
Hago la trompetita. Una trompeta.
Muy bien, muy. Pues podría hacerte una app. Una app de trompetas.
App de trompetas.
Una app de trompeta y lo apepetas.
Pues o lo puedo apepetar.
Un mornaguillo.
Un mornaguillo, sí, no. ¿Lo vas a meter también en el Cinexin?
Bueno, el Cinexin. ¡Qué maravilla! Como cada martes. Aquí, pues dándolo
tenemos,
todos.
Tenemos gloria, todo. Tenemos gloria para vosotros. Hombre. Tenemos historia del cine hoy.
Hoy tenemos. Oh, hoy tenemos 8 nominaciones al Oscar.
Nada menos.
Hoy tenemos 4. Creo que son 4 Oscars. Son Oscars un poco
dirección artística, los técnicos.
Sonido, efectos especiales, ¿no? Un Oscar especial, el montaje creo que también lo tiene. Y nominada al Globo de Oro, al Mejor Director, Premio BAFTA, Diseño de Producción. Bueno, y una película.
Y sobre todo una película que, aparte de los premios que tenga, es una película que el que la ha visto, o el que la vio en su momento, o el que la ha visto después, ya no la olvida. Ya se queda con ella y se queda con la película y con el personaje para toda la vida ya, porque es historia del cine, es otra, un icono ya.
Otro
del
de
cine.
Los iconos de, del cine, otra película de la gente, no sé, de mis locos niños de 40 años,
sí.
que la vieron, que la vieron cuando eran chavales, que no la olvidarán y que además. Pero, ¿qué es, una trilogía o son 4 películas?
No, es una trilogía, son 3 películas maravillosas, las
es
3.
Que yo he creído en leer que había una cuarta.
No, nunca.
¿No hay una cuarta?
Se avisó, se dijo que se iba a hacer una cuarta, tal, no sé qué. No. Solo se hicieron 3, nada más.
Pues hoy tenemos En busca del arca perdida.
Durante cerca de 3.000 años, el hombre ha estado buscando el arca de la alianza.
La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos.
Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios.
Está protegida por fuerzas inimaginables. Es más deseada que todos los tesoros de la tierra por los buenos.
Confía en mí.
Y por los malos.
Se lo diré todo.
Sí, sé que lo harás.
En busca del arca perdida.
¡Suéltala! Indy, no nos queda tiempo. Si aún quieres el arca, la están cargando en un camión hacia el Cairo. ¡Agáchate!
En busca del arca perdida. Una película de Steven Spielberg y George Lucas.
Pues ahí está una película de Steven Spielberg y George Lucas que
nos dejó los ojos como platos. Y que,
eso es.
Y que no solamente a la gente que la vio en su momento, sino que es una película que todavía la ven los niños de ahora
y flipan.
Y se quedan alucinados.
Porque no ha envejecido nada,
absolutamente nada.
Nada.
Yo creo que es una peli que sigue siendo, pues eso, aventura pura. Y que una de las ventajas que tiene es que como tiene muy pocos efectos especiales de los digitales, sino que todo lo que pasa en la pantalla está ocurriendo de verdad.
O son maquetas, ya como hacía George Lucas en La Guerra de las Galaxias.
Pues no ha perdido la frescura y no ha perdido ese tono de aventura única, ¿no? Que la es lo que te da la sensación.
Oye, una película, Arturo, que yo sé que tú sabes muchísimo de En busca del arca perdida y del mundo de Indiana Jones. Una película que creo que nace de la casualidad o de querer un poco entretener a George Lucas, ¿no? Ahí entre amigos,
claro,
nace el proyecto.
Nace de un fin de semana que se van estos dos. George Lucas se va porque acaba de terminar todo el lío que se montó después de Star Wars, después del Imperio Contraataca, acaba de terminar todo ese lío y se va un fin de semana muy aislado, muy muy rayado con su amigo Steven Spielberg, y Spielberg se va con él a decir, bueno, venga, echamos un ratito, un fin de semana aquí a gustito mientras esperamos las cifras del estreno de Star Wars, el previo del Imperio Contraataca, todo eso. Y se juntan
en un desahogo,
Steven Spielberg le dice, tío, ya sabes, yo la próxima película que quiero hacer es una peli de James Bond y me han ofrecido una cosita para hacer el próximo James Bond, yo creo que la voy a hacer. Y Lucas le dice, yo tengo algo mejor. Yo tengo una idea que es, pues, coger lo mismo que he hecho con Star Wars, lo mismo que he hecho con las Space Opera, con esas sagas que antes veíamos en el cine de media hora, esos capítulos de media hora que se iban continuando sobre Flash Gordon, pues, con aventureros, con un aventurero. Yo tengo un aventurero que me he inventado, que tiene una parte de James Bond, pero también tiene una parte de eso, de aventura, ¿no? Tiene una parte del Charlton Heston del secreto de los Incas.
Una parte de esa comedia socarrona de James Bond eso también. Es. O sea, esa parte socarrona de James Bond tiene comedia, porque de hecho, Indiana, al final, es un personaje muy poliédrico, ¿no?
Claro, la primera idea que tienen ellos es hacer un James Bond en los años 30, ubicarlo en los años 30, pero hacer un James Bond más antiguo que el James Bond de ese momento, ¿no? De los años 80. Y ubicarle en esa época por una cosa muy concreta, porque a Spielberg le encantaba, y eso lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera, le encantaba tener a los nazis como malos. Le volvía loco, entre otras cosas, bueno, porque él como judío pues había sufrido mucho toda la historia, su familia había sufrido mucho toda la historia nazi, y él quería hacer una película con los nazis. Entonces dijeron, vale, James Bond, pero nos lo llevamos a esa época.
Año 1932, ¿no? Que es cuando...
En el 32.
Es cuando comienza la historia, ¿no?
Eso es, justo cuando comienza la historia, o cuando por lo menos conocemos
al personaje. Ya haciendo del aventurero, porque tenemos... la presentación del personaje en acción, pero luego volvemos al personaje, bueno, que es un profesor, ¿no?
Eso es, que es un profesor. Bueno, ellos van diseñando este personaje en ese fin de semana, se llevan bastantes ideas, pero luego cada uno se va a su película, nunca mejor dicho. Lucas se va a montar el Lucasfilm.
¿Qué estaba haciendo Spielberg en el año 81?
Spielberg estaba a punto de cagarla haciendo 1941.
Claro, no había hecho todavía E.T.
Todavía no, la haría en el 82, sería la siguiente que haría. Pero tiene que estrenar 1941, mientras tanto Lucas tiene que terminar el estreno, cubrir todo el estreno del Imperio Contraataca, y cuando por fin se quedan un ratito libres, se reúnen de nuevo con esa historia, llaman a un guionista excepcional al que había ayudado Lucas ya, al que había ayudado a Lucas, en el Imperio Contraataca, a Lawrence Kasdan, un auténtico genio. Y entre los tres se reúnen a escribir, hay un libro espectacular.
Maravilloso, sí, que tú me prestaste una vez.
Está, porque toda la preparación de una semana, una reunión en casa de George Lucas, donde nace el personaje de Indiana Jones, está grabada en cintas de cassette que se grababan ellos mismos para poder recuperar las ideas que iban saliendo.
Hacían un brainstorming, ¿no?
Eso es, un auténtico brainstorming.
Una tormenta de ideas.
Y en el libro está reflejado cómo van haciendo... De las conversaciones de uno, de lo que dice uno, de lo que rebota el otro, van haciendo el personaje de Indiana Jones, que no era Indiana Jones, era Indiana Smith. En la cabeza de George Lucas era Indiana Smith, pero no le gustaba lo de Smith a Spielberg.
Indiana era porque era el nombre del perro de George Lucas, que como dijimos una vez haciendo el cine sin de Star Wars, era un enorme perro de la raza Malamute.
El Malamute.
Que tenía un aspecto muy similar al que luego encontraríamos en el personaje de Chihuahua.
En Chihuahua, o sea, John Lucas le sacó todo el provecho posible a su mascota, a ese perro concreto, porque de ahí sacó Chihuahua y sacó Indiana Jones, por lo menos el nombre. Pero no solo eso, el gato de John Lucas se llamaba Marion, que es como se llama
la chica
de la película, la chica de En busca de la arca perdida.
Hay una broma en Indiana Jones y la última cruzada, cuando Sean Connery explica que Indiana era el nombre del perro de su hijo.
Eso es, pero eso al final, ya que desvelan...
Henry Jones Jr. También bueno, conocido como Indiana Jones.
Y a partir de ahí, a partir de esa historia, a partir de una historia que había leído George Lucas mientras estaba preparando Star Wars, y se había empapado un montón del simbolismo religioso y todo eso, y se había enterado de una historia que parece que es real. Que Hitler tenía una especie de comando.
Quería recuperar, ¿no?
Recuperando reliquias. Concretamente, buscaba la lanza del destino, que era una reliquia determinada que él pensaba que le iba a dar un poder.
Algo de lo que cuentan un poco en The Monument Man, ¿no? De aquel,
eso
que ocurría con
las obras de arte,
¿no?
Eso es, con las obras de arte, pero no solamente... aparte de las
religiosas.
Obras de arte, había un tema religioso, que lo hemos visto luego también en los cómics de Hellboy, por ejemplo, la relación de los nazis con este tipo de sacralizaciones y de historias. Bueno, pues él aprovecha también esa historia. En principio quiere que busque eso, la lanza del destino, y es Spielberg el que propone el Arca de la Alianza, como primero porque iba a ser más reconocible para todos, y segundo también por de nuevo el empeño de Spielberg de reivindicar con un símbolo judío la lucha contra los nazis. O sea, todo eso está, la Segunda Guerra Mundial, que luego está a lo largo de toda la carrera de Steven Spielberg, está ya en esta película, ¿no? En En busca del Arca Perdida. Con esa historia se meten a la preparación de lo que va a ser el personaje ya de Indiana Jones.
Bueno, Indiana Jones nos lo presentan por dar el prólogo de la película, por contar un poco cómo se presenta el personaje, porque Alicia Eras nos acompaña como cada martes en el cine. Sin Alicia.
Hola, Alicia.
Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué
bueno,
tal?
¿Te ha gustado Indiana Jones?
Sí, me ha gustado.
Pero la habías visto.
La había visto ya, la había visto en televisión.
Menos mal. Esto sí lo había hecho.
Lo que pasa que era una de las películas que uno siempre tiene las ganas de volver a ver, por aquello de que es aventura, te hace soñar, te hace viajar. Una de las escenas que a mí me ha gustado es la escena cuando él intenta robar esa cabeza dorada, que también tiene una simbología y una teología relacionada con la película. Nuestro arqueólogo se mete en una aventura en la que se encuentra con un amigo que después resulta ser un enemigo y finalmente es atacado por los indígenas. Vamos a escucharlo.
No hay tiempo para discutir. Démelo y yo le doy el látigo.
¡Dame el látigo!
Adiós, señor.
Adiós, estúpido.
¿Cómo recibimos en ese momento tanta información sobre el personaje de Indiana Jones? Con una de las escenas más míticas para mí desde la historia del cine.
Espectacular, desde esa montaña que se funde con la montaña de la Paramount, que luego será un guiño en todas las películas, en las tres de Indiana Jones.
He vuelto a buscar y ponía cuatro en otra página web.
Tres, dame caso. Será el mezclar esa montaña, hacerla aparecer o hacerla fundir con cada vez un símbolo diferente. Desde esa montaña, ese hombre que de espaldas con un sombrero fedora va andando con un látigo en la espalda, los navitos, me
suena raro, perdóname.
¿Navitos son nabos pequeños?
Perdóname, navitos.
No serán navitos, a lo mejor, ¿no?
Raro.
No, bueno, pues, ¿cómo se llamen?
Nabutis, una cosa así. Algo así. No recuerdo bien.
Bueno, sí. ya nos lo estarán diciendo en Twitter, se llama, no sé qué, los enfadados.
O nuestro invitado.
A lo mejor nuestro invitado lo dice ahora.
Que un picazo también.
Que se lo sabe mucho. Cómo se meten dentro, cómo vas descubriendo, oye, una cosa que luego se ha convertido en videojuegos enteros. O sea, solamente ese prólogo es toda la saga de Tomb Raider. Solamente el prólogo, claro, es la base de la que parte todo Tomb Raider, que no en vano
no
se
deja
llama
de ser
Raider, como se llamaba la película, Raiders of the Lost Ark.
No deja de ser una escena de un videojuego de plataformas, una aventura gráfica.
Solo que
en
antes,
muy pocos minutos.
Antes no lo habíamos visto.
No lo habíamos,
o sea,
visto.
En 1981,
no nos cargaba el juego.
Todavía no cargaba, estaba... Eso es, estaba con el casete. Entonces, cuando ves ese principio... El principio es fascinante ya, cómo está rodado, de qué manera, tal. Mira, por ejemplo, esa famosa escena de las tarántulas. Es la primera vez que vemos eso, que también se repetirá a lo largo de toda la saga. La famosa escena de las tarántulas. Muchos bichos. Y aquí vemos las tarántulas sobre Alfred Molina. Primero un par de ellas sobre Harrison Ford y otra sobre Alfred Molina, que es curioso porque...
Que debutó en el cine con En busca de la Arca Perdida.
Él era un actor de teatro y él se fue de la película diciendo, si esto es lo que voy a tener que hacer en el cine después de lo de las tarántulas, porque le pusieron un montón de tarántulas y Spielberg dio a venga, rodamos... Y las tarántulas, muy bien, pero no se movían.
Un tío que venía de Broadway, dice, y a las tarántulas por encima.
Tarántulas por la espalda, pero cuando pretendían rodar, no se movían. Y decían, hombre, es que va a parecer que son de mentira. Eran tarántulas de verdad.
Pero estaban tranquilas.
Estaban tranquilas. ¿Por qué? El domador de tarántulas lo explicó. Dijeron, no, es que hay que poner, son todos machos, yo pensaba que no querías que se movieran.
Claro.
Si ponemos una hembra, se mueven mucho.
Es botellona.
Spielberg, yo necesito que pongamos una hembra. Alfred Molina miraba diciendo, yo no...
¡No traigan a la
yo
hembra!
Yo no lo necesito. Le pusieron, efectivamente, la hembra, le recorrieron y me toda la cara pilló una infección brutal con
sí, porque de eso hablaremos. Esta película se salvaron muy poquitos.
Muy poquitos, muy pocos.
Muy poquitos de diferentes plagas eso o enfermedades.
Es, no, ya hablaremos de plagas sí. muy duritas.
Sí.
O todo lo contrario, justo. Pero eso, a partir de ahí ya vemos, y bueno, y vemos lo de la bola cayendo, que también
la
es
bola
otro
de
icono.
Piedra. La bola de piedra.
Bola, esa bola maravillosa.
Que se rodó, mitad eran maquetas, era eso, pero que tú ves a Indiana correr con una bola detrás.
Había un momento en que la bola corría sí. y Indiana corría adelante. Y además, la bola estaba preparada para parar en un punto, evidentemente.
Más que nada por Harrison
por
Ford.
Por no aplastar a ese señor claro. tan amable. Pero también pasaba, y se lo dijeron a Harrison Ford, que si él no corría lo suficiente, es decir, si él no le daba la velocidad suficiente o se tropezaba, ahí, si él...
Pues no hacemos la dos, le dijeron.
Les dijeron, nos vamos a quedar cortos de Indiana.
Dice, mira, con Blade Runner igual no llegas
con lo mismo para no hacer llega, Blade Runner. No llega para Blade Runner. Bueno, pues eso, todas las escenas de ese, nada más que de ese principio con la música súper, súper densa, súper oscura,
que
ese
no
principio
es,
que te da pánico.
No es esta que estamos escuchando, que no es el eso. tema de Indiana, ¿no?
Esta música no suena, la famosa fanfarria no suena hasta que ya Indiana se ha librado de todo eso uh-huh. y se monta en una liana para ir hasta una avioneta donde
aquí
le lleva a su
héroe.
Amigo
y, dice,
y ahí llega el héroe.
Aquí está el héroe.
Eso es. Hasta ese momento no suena la fanfarria que nos presenta Indiana Jones.
Hasta ese momento, como tú bien has dicho, es una música oscura, es una música
muy oscura.
Que te suspense una música. Oye, que en cualquier momento le puede ocurrir algo a nuestro héroe, ¿no?
La primera cara que vemos de Indiana es una cara oscura, oscurecida, y además es un personaje que no sabemos quién es y que se da la vuelta de repente porque alguien le está apuntando con una pistola y con el látigo le quita la pistola y es una cara enfurecida. Tú hasta ese momento no sabes ni siquiera si es un héroe o es un villano y eso se mantiene hasta el final, que ya ves que sí.
Oye, la primera opción de Steven Spielberg para el papel de Indiana fue siempre Harrison Ford. Sin embargo, George Lucas, que ya había trabajado con él en dos ocasiones porque había hecho American Graffiti uh-huh. y había hecho La Guerra de las Galaxias, no quería que fuera en su actor fetiche.
Su actor fetiche.
Y así propuso primeramente a Tom Selleck, que aquí lo conocimos por Magnum, la serie
sí.
Magnum, y no pudo, por Magnum, no pudo aceptar el papel.
Bueno, estamos ante un caso como el que cuando hablábamos en el Cinexin de Regreso al Futuro, le pasaba a Michael J. Fox sí. en ese momento. Estaba haciendo una serie, los de la serie no querían que Tom Selleck hiciera el papel porque iba a dejar la serie, le pusieron entre elegir, que fue lo que no le hicieron a Michael J. Fox, le obligaron a elegir entre la serie y hacer Indiana Jones, y él dijo,
entonces
esto
dijo,
me da un sueldo fijo.
Claro, me aseguro con Magnum, que Magnum también fue un pelotazo
sí,
fue el mundo, pero...
Y él llegó luego a hacer su pequeño homenaje a Indiana Jones con una película que se llamaba La Gran Ruta hacia China, que se quitó un poquito la espinita de no haber sido Indiana Jones. Pero es verdad que ver las pruebas en los extras de la edición de Blu-ray y, bueno, ver las escenas ya
sí.
con Tom Selleck vestido como Indiana
con la
y
chica,
haciendo
con
la
Marion.
Chica. Marion sí que la tenían elegida
desde
el principio. Eso también. Pero Harrison Ford, Lucas no lo quería por nada del mundo. Le dijo a Spielberg, el único actor con el que no haré esta película de todo Hollywood es con Harrison Ford.
Porque mira los nombres que se barajaron. Neil Nolte, Steve Martin,
imagínate.
Cuidado, Bill Murray, que aquí ya te quiere morir. Chevy Chase, que es el rey de la gracia.
Peter Coyote,
y atento al último que te ofrezco. ¿Tú te imaginas que Indiana Jones hubiera sido Jack Nicholson? Hubiera sido un Indiana Jones más gamberro, ¿no?
Bueno, es que de todas formas, Indiana, el guión original era muchísimo más duro, era muchísimo más oscuro que lo que vimos luego después, porque ahí fue donde Spielberg participó para hacer la película un poquito más luminosa, ¿eh? Pero en el primer guión...
Yo creía que había sido Lucas el que dio el punto fiestero y Spielberg quería una cosa un poquito más íntima.
Todo lo contrario. De hecho, Lucas en la segunda parte, en el Templo Maldito, que ya hablaremos de ella,
sí.
es el que le da todavía un giro más de oscuridad y la segunda parte es mucho más gore
sí,
y mucho más oscura. Es Spielberg el que va quitando algunas cosas, como por ejemplo que Marion, cuando la conocemos, si te acuerdas, la conocemos en la escena famosa del bar echando la carrera de la competición
de
beber de chupitos con un tío de allí en mitad del Nepal y demás, pero la historia era otra muy distinta. En el primer guión, Marion se había tenido que dedicar a la prostitución para sobrevivir a lo que había hecho, a lo que le había hecho Indiana, que dice, Indiana la hubiera dejado.
Vendemos el personaje ya que el no, personaje no de, a favor.
El personaje de Indiana Jones era muchísimo más cruel, muchísimo más duro, fumaba. Por ejemplo, que no le vemos fumar allí.
No está bien para correr detrás de, la, luego de, no la,
queda,
de las piedras.
Luego no queda igual. Nah. Pero era un personaje más, pues eso, un James Bond cruel. Era un poco el James Bond que estamos viendo ahora en las nuevas películas
de Daniel Craig.
De Daniel Craig. Esa era la primera idea y es Spielberg el que, de alguna manera, rebaja un poquito el nivel y dice, no, vamos a hacer una cosita un poco más luminosa, más alegre.
Bueno, pues tres semanas antes de comenzar el rodaje, George Lucas entra en razón y contrata al actor que mejor se ajustaba al papel, Harrison Ford, sí, que es para, pues, la imagen de Indiana Jones.
Y que la imagen de Indiana Jones la construyen a partir de los referentes de cine que ellos tienen. Por ejemplo, el sombrero de Indiana Jones y una cosa que ahora, sin embargo, que ha marcado tanto moda que no sabemos, no somos conscientes de que la marcó Indiana Jones, la barbita de cuatro días que ahora llevamos todos, absolutamente todo el mundo, todos los chicos nos dejamos esta barbita de cuatro días. Antes los héroes aparecían en las películas afeitados.
Hombre, y con se habían dado flow y con bien de brillo.
Bien brillantes, bien de todo. Y de repente se le ocurre a Lucas, en este caso, cuando ve el personaje de Humphrey Bogart en la Sierra, el Tesoro de Sierra Madre, que es un personaje que primero tiene exactamente el sombrero de Indiana Jones.
Un sombrero que cuando lo llevaron al rodaje, el sombrero,
el
claro,
Fedora,
era el modelo Fedora, pero claro, era un sombrero que compras nuevo. Y decían, no, un aventurero, un héroe no puede ir con un sombrero nuevo. Y se daban turnos para sentarse
encima del sombrero
y arrugárselo a Harrison Ford para que tuviera un sombrero de un tío que se estaba currando la aventura.
Parecido a lo que les pasó con la cazadora de cuero famosa, que cuando les llegó era esa, claro, era nueva, era preciosa, era tal. Y la estuvieron Harrison Ford y la encargada de vestuario fueron los que se encargaron de con una llave ir pasándola por toda durante una noche entera, mientras charlábamos, íbamos pasando la llave por toda la chaqueta para dejarla con el aspecto, y luego la tirábamos un rato a la arena, la pisoteábamos y la volvíamos a pasar otra vez hasta que aquello cogió ese aspecto de sucio, ¿no? Pero te decía que en la película del Tesoro de Sierra Madre empieza con un personaje que se afeita y se deja súper, súper afeitado, que es Humphrey Bogart. Y a lo largo de la película, a medida que va avanzando la película, pues vamos viendo cómo le va.
No le da tiempo
a afeitarse. Va entrando en la locura y en la desesperación la que tiene en esa película, va echando barba, ¿no? Y esa imagen era la que querían y por eso le dijeron a Harrison Ford, no, te vamos a dejar barba de cuatro días. Barba de cuatro días que todavía hoy, si la llevamos, es por Indiana Jones. Porque fue la primera vez que alguien nos dijo que eso podía quedar guay. Oye, antes las madres te decían, vas hecho un guarro, claro. Quítate las barbas.
Se estrena en Estados Unidos el 12 de junio del 81, pero no la vemos en España hasta el 14 de febrero del 82.
Tardó en llegar.
Tú la viste en cine, pero yo creo que la vi en vídeo, además, por lo menos dos o tres años después, en beta.
Claro. Hombre, si la viste en vídeo ya, claro.
En Betamax.
Sí, sí.
Bueno,
De hecho, se pegó mucho al Templo Maldito aquí en España. Claro, se pegó mucho al estreno del Templo Maldito.
Hemos visto ese prólogo, hemos visto al aventurero que se sale con la suya. Nos presentan al héroe, pero de pronto conocemos a la persona.
A la persona. Y aquí es otro de los referentes que tanto Lucas como Spielberg querían meter en la película. Batman y Superman están en el personaje de Indiana Jones en todo. En el personaje, bueno, hasta en las gafas. O sea, si te fijas, el personaje es un Clark Kent que cuando no quiere ser un superhéroe se pone las gafas, se peina especialmente tal, se afeita, se pone pulcro.
Sí, viste como un profesor del Club de los Poetas Muertos.
O un Bruce Wayne cualquiera. Y se convierte en otro personaje, de hecho es el Dr. Henry Jones, ya no es Indiana.
Y no tiene tampoco esa actitud, tiene una actitud
todo
como
lo contrario.
Más mediador, es un hombre así muy, muy tranquilo, claro, no es el aventurero que acabamos de ver.
Mira, hay una escena cuando cuando Marcus Brody, su jefe en la universidad, le llama, le saca de clase para decirle, ven porque tienes a la gente de la CIA que te está esperando y tal. Hay una escena en la que coge todas sus cosas y no puede con ella, son unos planos y unas cosas, sí. En que es completamente el Clark Kent que habíamos visto.
Es como medio torpón, ¿no? Medio,
absolutamente sí. Torpe, no puede con ella, se le caen, se le escurren, las chicas le miran, le dicen, le guiñan los ojos donde pone I love you y él se pone súper nervioso.
Sí, 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 es como tímido.
Es Christopher Reeve en la película de los años 70, es sí. El homenaje tal cual a Clark Kent. Y hay otro punto más que ellos, que grandes lectores de cómics, quisieron hacer un homenaje al cómic. Y es que cuando estaban preparando el personaje de Indiana Jones, Spielberg decía, necesitamos que tenga una kriptonita. Y buscaron cuál era la fobia más grande en estudios, en libros de estudios y demás, cuál era la fobia más generalizada del ser humano. Y descubrieron que eran las serpientes.
Las serpientes.
Pero decía, si estamos construyendo a Superman, le tenemos que construir una kriptonita, y por eso Indiana Jones odia a las serpientes. Es otro homenaje más a Superman.
Bueno, si te parece, que se apunte a esta tertulia nuestro invitado.
A mí es que, como no lo trago.
Pero escúchame, pero tendremos que.
Ya, pero no lo trago.
Tendremos que tenerlo. Ya repite además, ¿no?
Es un tío desagradable.
Repite, estuvo con nosotros.
Encima.
¿Qué estuvo haciendo? ¿Regreso al futuro?
Estuvo haciendo Regreso al futuro y ahora vuelve otra vez.
¿Qué, tío? Se espera nada más que a los blockbusters. No se viene cuando hablamos.
No viene a lo árido.
No viene cuando.
Vende a Lores de Arabia, listo.
Eso, Bueno, que
Iñaki
está.
Iñaki Urrutia.
Iñaki Urrutia, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, ¿qué pasa?
Que te pones a dar las cositas que molan. No,
perdona, pero a mí no me habéis llamado nada más que para cosas de blockbuster, pero está bien, porque me llamasteis para mi película favorita, que es Regreso al Futuro, y ahora para el Arca Perdida, que es mi película de aventura favorita. Creo que es la película cerrada, perfecta y de aventuras total. Yo, si pienso en película de aventuras, es el Arca Perdida.
El Arca Perdida, así que sale solo.
Bueno, claro. Pues ya sabes por dónde vamos del argumento y tira, Iñaki, con lo que quieras.
Yo quiero hacer un par de apuntes. Primero, que es la segunda película que vi en mi vida en el cine, porque la primera fue La Bella Durmiente y la segunda fue Indiana Jones y el Arca Perdida, y que me encantó. Y luego, que comparto una fobia, que comparto la fobia de las serpientes con Indiana Jones, que le hizo como muy, como más héroe para mí, porque digo, ves, es un héroe, pero tiene miedo a lo mismo que yo, las serpientes.
Es tu kriptonita también, ¿no?
Sí, es mi kriptonita total.
Se agarró Iñaki a eso.
Oye,
yo también soy un héroe, aunque me den miedo las serpientes.
Eso es. Por no decir soy un flojo, porque tú no has hecho nada de lo que ha hecho Indiana Jones, perdona que te diga, Iñaki Urrutia.
No, una vez corrí delante de un queso de bola holandés, pero no fue lo mismo.
No corre igual.
Y luego os tengo que hacer una pequeña corrección.
Eso, por favor.
Daré un dato interesante para los seguidores de la saga de Indiana Jones, o para los no seguidores, para todo el mundo. Primero, que habéis dicho 1932, no, es 1936.
Eso, 36. Es verdad, sí.
Vale,
pero, primera guerra.
Pero lo curioso es que la segunda película, la del Templo Maldito, ocurre en 1935.
Es antes.
Es decir, que el Arca Perdida transcurre antes.
Pero además,
que nadie repara en eso.
Hay otro dato más para la gente ya mega friki de Indiana Jones, que es que en el universo expandido de Indiana Jones, En busca del Arca Perdida es su aventura número 26. Es decir, han pasado 26 aventuras antes de llegar a En busca del Arca Perdida.
Con mi respeto a cómo corría delante de la pelota.
Claro, hombre, claro.
Con mi respeto, imagínate, 26 veces.
26 veces ya. Pues había tenido 26 aventuras, contando todas las del joven Indiana Jones, etcétera, etcétera. La número 26 es En busca del Arca Perdida y me parece que la inmediatamente anterior es El Templo Maldito.
Oye, ¿qué opináis vosotros tan seguidores de Indiana Jones, por abrir un paréntesis, de ese joven Indiana, de esa aventura del joven Indiana?
La serie de televisión.
Por ejemplo.
Bueno, yo creo que estaba interesante, estaba divertido, porque al final los que somos fans de Indiana Jones, pues volvías a disfrutar del héroe después de las tres películas. Y hombre, era otra manera de ver, pero sí que a mí me pasa con todo lo que se salga de las sagas, es decir, es como lo de Star Wars. Las sagas de dibujos animados y todo esto que hacen después, digo, vale, pero no me complementan, es decir, es una aventura diferente, otra cosa. Pues las aventuras del joven Indiana Jones me pasaba lo mismo. Bueno, es que no es Harrison Ford, entonces yo creo que como el gran acierto de Indiana Jones es Harrison Ford en sí.
A ver, pues habrá que ver ahora que la Disney va a hacer la cuarta de Indiana Jones, a ver qué tal queda.
No había una cuarta,
no,
Iñaki.
No la hicieron.
No, hay tres.
Si no me dejara mentir. Pues ahora que van a hacer la cuarta...
Pues internet así está todo... Eso
se ha caído.
Nada.
Se está equivocado todo.
Se ha vuelto loco internet.
Se ha vuelto loco con eso. Si alguien cree que hay otra, que nos lo diga.
Oye, hay que darle su mérito a Harrison Ford en la creación de Indiana Jones, porque realmente... cuando llega él al papel...
Yo te voy a hacer un pequeño... Perdóname que te interrumpa. La creación de Indiana Jones, ¿no hay un poco de Han Solo? ¿No se lleva un poco de Han Solo?
Todo lo contrario. Aquí? Eso
¿no?
es justo...
Yo diría que no. ¿No? Eso es la parte buena de...
Que ¿En el aventurero personaje. No hay un poco de Han Solo?
Que Harrison Ford consiguió, usando más o menos los mismos mimbres que Han Solo, que es ese canalleo y esa socarronería... consiguió hacerlo diferente. Es decir, yo te juro que no es por amor a Harrison Ford, pero cuando veo a Indiana Jones, veo a Indiana Jones, y cuando veo a Han Solo, veo a Han Solo. No los mezclo nunca. Okay, nunca okay. digo, fue esta algo frase muy... la diría Indiana Jones, o esta frase la diría Han Solo. No.
Fue algo muy preparado. Cuando a Harrison Ford ya dice, vale, voy a hacer de Indiana Jones, le dicen además, si va bien tienes que hacer tres películas, George Lucas no te quiere, es decir, todo estaba en contra, él se va... un fin de semana a casa de Lucas de nuevo, porque allí era donde se hacían todos los
saraos. Y allí se da bien de comer.
Se lleva a Melissa Mathison, sí, a la guionista de E.T.
De Spielberg, maravillosa.
Eso
sí.
es, se lleva a la que en aquel momento era su mujer.
Esa, su mujer.
Y le pide a Spielberg que le deje construir un personaje que no se parezca absolutamente en nada dentro de lo que se pueda evitar, en no solamente a James Bond, no solamente al James Bond de uh-huh. Connery, sino también a el Han Solo que acababa de hacer. Entonces, construyen un personaje, y eso os podéis fijar, construyen un personaje que nunca está seguro de que vaya a salir vivo de esto. Si te fijas,
sí,
Indiana
siempre
Jones...
Siempre está colgado de una cuerda y alguien tiene una tijera.
Indiana Jones, incluso cuando está pegando, tiene cara de susto. Fijaros,
sí, eso es verdad.
Y ese es uno de los grandes méritos de Harrison Ford. O sea, él está pegándole a un tío y cuando levanta el puño, mira o su puño o la cara del tío con cara de susto. Es decir, es el héroe a su pesar. Cuando sí. Han Solo era todo lo contrario, o sea, era el héroe chulesco que disparó primero, el héroe chulesco que lo hacía por dinero. Él construye un personaje atemorizado que luego, pues lo hemos visto en El Fugitivo, por ejemplo, luego lo ha llevado al cine, incluso en el propio Blade Runner. Ya está ese personaje de pero que se construye también en ese fin de semana.
Un personaje que siempre está
para huir de Han Solo.
Pero sí, yo sí. creo que porque siempre es porque en el fondo, lo que habláis de la doble personalidad, en el fondo él es un profesor que está metido en un lío que él no busca. Es decir, él lo que quiere es buscar...
es un arqueólogo, ¿no?
Claro, él es un arqueólogo, entonces quiere reinsertar a la sociedad, por decirlo de una manera, esas piezas que se han perdido. Entonces él se ve que va a buscar pues un medallón o el arca perdida o un dios
o bisutería dorado, o bisutería
o lo que sea
o
claro
bisutería. Y entonces de repente se viene un follón que él ni come ni bebe. Lo que pasa es que él dice, bueno, pues habrá que salir de aquí.
Sí, lo que dice bien Iñaki es que él ama su profesión, claro. Es un arqueólogo que quiere rescatar, como todo arqueólogo, eso, y al final le obligan a convertirse en un héroe, a
la
luchar.
Pieza tiene que estar en el museo, claro, esa es su ley, y esa es por eso es. Aunque avancemos un poco en la trama, por eso es muy muy chula la escena que tiene cuando habla con Belloc, con su némesis, digamos, en la taberna.
El malo que le llamamos.
Nada más, en lo que se le llama el malo.
El malo que le llamamos.
Que se le llama el malo y muy pocos lo llaman Belloc. Bueno, pues es el francés, el belga. Cuando habla con él en la taberna, cuando cree que Marion ha muerto en la camioneta, porque la camioneta ha estallado y cree que Marion iba dentro de esas tinajas y que ha muerto y demás, tienen una conversación entre los dos que a mí me parece espectacular, porque de nuevo nos vamos a Star Wars y de nuevo lo que le está diciendo el malo es: a ti te falta muy poco para ser como yo. O sea, tú eres bueno porque la vida te ha tratado bien, pero
haces un clic.
En cualquier momento giras y de repente eres como yo. Y lo está invitando al lado oscuro. Y es cuando le cuenta aquella frase famosa de: este reloj que llevo aquí no vale nada, pero si lo entierro y dejo que pasen 3.000 años, de repente es una reliquia. Así de absurdo es todo, y es cuando intenta convencerle. Y ahí Harrison Ford de nuevo tiene una mirada de loco que no sabe realmente lo que va a hacer. O sea, no sabe si se va a ir
con él.
O sea, de verdad que ese tío en esa película está espectacular.
Harrison Ford está espectacular en esta película, a pesar de que todo el rodaje fue para él un infierno.
Pero
porque,
mucho.
Como hemos dicho antes, sufrió lo que se llaman problemillas de contención, porque casi todo el rodaje sufrió disentería.
Cagalera, ya está.
Sí, bueno, que son diarreas graves. Y creo que se salvó, ¿quién? Spielberg.
Spielberg, el único que se salvó porque...
Por la gorra. Porque lleva tanta mierda en la gorra que eso ya...
Es imposible, dices, yo compenso con la gorra. No, porque fue el único que... Ellos cuando se fueron a rodar a Túnez, pues todo el mundo, absolutamente... Mira, Lucas fue tres días...
Tú sabes, no era Túnez, era casi al lado de Tatooine.
Era muy cerca de Tatooine, de hecho. es que sale Tatooine.
Eso es.
Es que sale Tatooine. Pero cuando se fueron a rodar allí, Spielberg, que es muy especialito con la comida... como habían hecho parada en Londres antes de pasar para Túnez, pues compró allí un montón de latas y él se cocinaba las latas y se las comía.
¡Qué
y tal.
Pájaro!
Por eso fue el único que no se puso malo. Todos los demás tuvieron unas cagaleras, pero tremendas.
Pues mira, hay una escena mítica, la escena cuando resuelve Indiana Jones. No, Alicia, resuelve Indiana Jones de una manera muy rápida.
Un momento
de pelea, ¿no?
Lo que se preveía que fuese una de las peleas más impactantes de la película se resuelve tan solo con un disparo.
Un espadachín vestido de negro. Enorme. Y...
le pega un tiro.
Indiana Jones le dispara. ¿Qué pasó? Que esta escena verdaderamente era una escena, en realidad, larga, con una pelea espectacular que habían planteado George Lucas y Spielberg.
Látigo contra sable.
Látigo
Imagínate,
contra sable. Y Harrison Ford estaba tan destrozadito el pobre que le pidió a Spielberg que la eliminara del guión. Y dicho y hecho, arrancaron tres páginas del guión. Cuidado romper tres páginas del guión de esta gente. Y resolvieron la pelea prevista con un disparo y se convirtió... en la escena más divertida y recordada, creo, una de las más recordadas de En busca del arca perdida, ¿no?
Hombre, lo que hace la desesperación, porque la idea fue de Harrison Ford, dijo, con tal de irme, si pienso una forma de resolver esto rápido, y se le ocurrió lo de la pistola, y le dijo, es que es muy bueno, venga, vale, y se pudo ir a su casa. Pero bueno, estaban todo el equipo, estaba con ese problema, hasta el punto de que uno de los amigos de Indiana, hay un momento, es una escena que luego no aparece en la película, y voy a contar por qué. Había un momento cuando entran precisamente en el bar los nazis y cogen al amigo de Indiana y a alguno de sus... pues le ponían una pistola en la frente y le obligaban a arrodillarse, ¿no? Bueno, pues el hombre, rodando la escena, se echó las manos a la cabeza, a la parte de atrás de la cabeza, se arrodilló y según se estaba arrodillando, se cagó.
Se hizo caca,
manchó la túnica, manchó todo y no se pudo aprovechar la escena. De hecho, la escena no está, pero el hombre queda y cuenta la historia en el libro este. Dice, pues me hice caca delante de 200 personas y filmado además por Spielberg. O sea, yo hice caca y lo filmó Spielberg, imagínate.
Bueno, Iñaki, entonces, también está de acuerdo de las más divertidas, ¿no? La escena de...
Sí, a mí lo que me parece maravilloso es que tanto... Que en el fondo es lo que refiero a lo que me refiero de la genialidad de Harrison Ford, que es un tipo que te puede resolver una escena. De hecho, bueno, también es mítica la situación de una escena romántica en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, que tenían que decirse te quiero con Leia Organa, y ella decía te quiero y él decía te quiero, y al final dijo George Lucas, esto no funciona, y Harrison Ford fue el que dijo, déjame decir una cosa, y cuando ella dijo te quiero, él dijo lo sé, y se ha convertido en un diálogo mítico.
Y a Lucas, o sea, le seguía sin gustar y lo probó, y le dijo Harrison Ford, pruébalo en el cine, pruébaselo al público a ver si les gusta, y si no lo cortas, y efectivamente es una de las escenas míticas. El te quiero, lo sé.
Oye, ¿qué te parece, Iñaki? Otra de las escenas, para mí, de En busca de la arca perdida, la escena de ese homenaje que hace Spielberg a la diligencia, la escena del camión.
Me parece, esa fue de la escena que a mí de niño, tenía yo pues 5 años en el cine, 5 o 6 años tenía cuando la vi, me pareció, bueno, me impactó y me dejó flipado.
¿Por qué no la contamos, Iñaki, la escena, para la gente que no ha visto, que es un pasote de escena?
Pues la escena es que los nazis por fin se han hecho con el arca perdida, van hacia el sitio donde la quieren abrir, y Indiana Jones coge un caballo, galopa hacia...
Como el llanero solitario, otro homenaje también.
Otro homenaje aquellas, Western,
a,
claro.
Que también le gustaba mucho a Spielberg y a Lucas, esas series de los años 50, ¿no?
De hecho, es que la música es muy parecida a la famosa marcha del llanero solitario.
Sí, sí, y él consigue saltar al camión, y ir vaciando el camión de nazis hasta que se hace con el camión, pero todo esto se pelea con el conductor que le tira por encima de, por delante de la luna, o sea, por a través de la luna, él se cuelga allí con el látigo y es arrastrado como, como pues con las películas
como,
del oeste. Donde...
Como nadie rueda, ¿eh? Porque eso está rodado. Claro. ¡Pah!
Lo increíble es eso, lo increíble es que lo fácil que eso te quede ridículo y que haya un momento en el que cualquier espectador o todos los espectadores a la vez digan, ¡sí, hombre! Pero claro, está rodado de tal manera, está rodado con un prodigio, con la capacidad que tiene Spielberg para eso, para con un camión en marcha, con varios coches en marcha, con el caballo a los lados, con todo, y no te pierdes nada de la información, estás viendo absolutamente todo, y además, aquello es creíble, aquello...
Porque está vendido de, en un mundo tan... en un te lo ha vendido todo tan espectacularmente que eso entra.
Esa escena es es perfecta, perfecta. Desde que empieza hasta que acaba, la manera en la que está resuelta, cada plano es para estudiarlo paso a paso, porque es dificilísimo hacer una cosa así y que aquello quede creíble. Pero es que venimos de lo del Pozo de las Ánimas de antes, cuando
6.500 serpientes.
Trajeron 3.000.
Iñaki, para ti.
Trajeron
lo sé.
3.000 y dijeron, son pocas, dijo Spielberg, se me hacen pocas. Y el tío se puso a llamar a toda Europa a criaderos de serpientes, claro, el hombre al que se le habían encargado, para llenar aquello.
Mira, había boas, pitones, serpientes de cascabel y varias cobras. Y estaban mezcladas, o sea, las más peligrosas con las que te iban a acariciar.
Claro, no se sabía.
No se sabía.
De hecho, uno de los problemas que tuvieron es que ellos tenían la idea de cuando Indiana les acerca el fuego, pues evidentemente si tú a un animal le acercas el fuego, el animal huye, menos las serpientes. Resulta sí, que las serpientes, como tienen la sangre fría, el calor les vuelve loco y entonces se tiraban y tuvieron que untar la tea que tenía Indiana en la película, la tuvieron que untar de pesticida porque con el calor solo del fuego se tiraban hacia esto, que era justo lo contrario de lo que quería Spielberg. Mira,
tenían fuera, bueno, al lado donde estaban rodando, una ambulancia con todos los antídotos, dosis de antídotos de veneno para cobras que habían traído directamente desde la India.
Fíjate
para,
qué locura.
Para
qué locura.
Dices, si de pronto, casualmente, de 6.500 toca la mala, tenemos antídotos para el veneno.
Cuidado que al tío que tenía que traer el antídoto, el encargado de traer el antídoto, se le olvidó. Y tuvieron que ir a las embajadas a pedir, por favor, que les autorizaran.
A mayorista,
eso
a un mayorista.
No, no te dan antídoto para cobra así como así.
Yo he intentado comprar.
Y es complicadísimo. En Amazon, pero te sale carísimo. Bueno, es un lío. Bueno, pues al tío, la cosa esta de decir, no sé si me he dejado el gas abierto y el antídoto de cobra encima de la mesilla. Pues se le olvidó. Pero bueno, esa escena también de las serpientes es mítica, ¿no,
mítica,
Iñaki?
Sí, fíjate lo que estabais comentando, que estar bien rodada la de la diligencia, lo del Pozo de las Ánimas con las serpientes está bien rodado. O sea, llega un momento en que está todo tan bien hecho y tan conducido que en el momento que abren el arca y ocurre eso que es tan fantástico, no te chirría. O sea, como claro, que te lo comes, dices, ya, hombre, que esto es una aventura y es lógico.
Es que te lo comes todo, claro, sí.
Que si lo comes
hasta eso,
dices,
sí,
¿pero
sí.
¿Cómo puede ser esto? Vamos a pensar este momento. Pues no, en ese momento no te lo planteas.
Por eso la película está siempre al límite del ridículo y nunca llega.
No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que al final te comes todo porque está tan bien vendido con comedia. Y eso hace que todo entre suavemente porque dices, bueno, pero es que tiene ese rollo. Si lo hubieran llevado en el plan que quería Lucas, tan como luego el templo maldito que está,
claro,
llevado
con una, en serio,
más oscuro, a lo mejor te hubieras chirriado muchas de esas cosas.
Seguramente te habrías chirriado más.
Pero yo creo porque en el fondo la vida es así, es decir, aunque te ocurran desgracias siempre hay comedia, entonces... Eso está muy bien vendido, está muy bien hecho. Dices, vale, esto es una aventura, están pasando cosas, pero igual hay un momento en que estoy, me encuentro mal y tengo que disparar a un tío en vez de discutir con él con una espada.
El personaje de Indiana es absolutamente adorable, pero el de Marion también, o sea, y tienen esa escena en la que cuando están en el barco, que parece que ya se han librado, ya tienen el arca... Y él empieza a quejarse de las heridas y ella le empieza a besar cada una de las heridas y él se empieza a señalar las heridas y al final se señala la boca y cuando ya parece que aquello se va a poner muy calentito, Indiana se duerme y ella dice, desde luego no tenemos suerte, es decir, están...
Tiene el látigo muerto ahora mismo.
En este momento, claro, no tenemos látigo, pues está escrito a un nivel de comedia americana de Cary Grant. O sea, sí, son escenas, sí, 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 son escenas maravillosas, como luego vimos también ese tipo de escenas
comedia clásica,
en el templo maldito, de comedia clásica, sí, en el templo maldito, cuando los dos están arreglando para el momento de la cena, pero a la vez están protestando cada uno en su habitación de que no van a ir, que si quiere que venga él y demás. O sea, mezcla todo lo que les gustaba del cine de los años 30, solamente las películas de aventuras, sino absolutamente todo, ¿no? La comedia, las películas de gángster, las películas todo. Las películas de, como tú has dicho, La Diligencia, John Ford, los homenajes que hay al western a lo largo de toda la saga, porque los dos son grandes amantes de ello. O sea, está todo el cine clásico que se han bebido durante toda su infancia para llegar a esto, ¿no?
Sí, yo creo que ellos tienen un poco, la relación es un poco Spencer Tracy y Catherine Hepburn, ¿no? Uh-huh. Un poco
eso es,
tal cual. De tira y afloja y de que se quieren, pero los dos tienen mucha personalidad.
Tal cual.
Siempre me recuerdan un poco a esa pareja.
Oye, no hay que elegir porque están disponibles para ver las dos cuando se quiera, pero es verdad que luego llegó El Templo Maldito. Y cuidado, cuidado, que yo no sé con cuál de las dos quedarme.
Así.
Claro, es que El Templo Maldito...
¿Tú lo tienes claro?
Clarísimo.
Con En Busca del Arca Perdida.
Sin duda, sí.
Cuidado, pues.
Yo me quedo con el En Busca del Arca Perdida, pero yo creo porque tiene el componente de que fue la primera que vi. Igual llego a ver El Templo Maldito primero y me quedaría con ella. Porque yo creo que es que está muy bien. Es que si solo existiese El Templo Maldito, sería posiblemente la mejor película de aventuras de la historia, para mí.
Porque
claro,
El Templo Maldito, podemos decir que utiliza un poquito también la misma estructura, ¿no? Lo que pasa es que incorpora algún personaje más en la aventura con Indiana, que iría Tapón. Y
a mí me gusta más comercial, mucho, ¿no?, menos Tapón. Me gusta mucho menos la chica.
Sí.
Me gusta mucho menos la historia, me gusta mucho menos los malos. Y aún así tiene escenas inolvidables, pero no la comparo. Me parece que sobre todo el guión de En Busca de la Arca Perdida es un 10. Es perfecto desde que empieza hasta que termina. Y en el
Hombre,
templo
la Biblia,
maldito,
es la Biblia del personaje, y ya luego El Templo Maldito es una aventura
y el,
del
sí,
personaje.
Sí, pero luego vuelve la tercera, que ya hablaremos, pero sí. Luego vuelve a la tercera y
cuando
te vuelves a encontrar...
¿Tenemos que irnos ya?
Digo, ya, hombre, que vale. otro día habrá que hacer la 2 y la 3.
¿Pero cuántos días quieres?
Otro día tiene... ¿Cómo vamos a hablar solo un día de Indiana Jones? ¿Estamos locos?
Vale
todo ya. ¿No vamos a hablar de La Última Cruzada? Perdón, dime, Jackie.
Arturo, que yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero tengo ciertas dudas en lo de la chica. Yo creo que la chica, Kate Capshaw, en El Templo Maldito, es que es muy maravillosa, ¿eh?
Mira,
a mí
si
me
yo hiciera...
maravillosa y con más comedia. Lo que pasa es que
sí, tiene
Karen
más comedia.
Es adorable. Pero...
Si yo hiciera una cuarta de Indiana Jones, cogería a Marion como pareja de Indiana Jones, porque es la que todo el mundo... recuerda como pareja.
Me sale aquí que hay una cuarta.
No hay. Si yo hiciera una cuarta, cogería a Marion, porque es su pareja natural. O sea, es verdad, o sea, que Capso está muy bien y ella hace un papel muy divertido y todo lo que tú quieras, pero no tiene esa química con Indiana que tiene Karen Allen. El momento que hace un papel muy divertido y todo lo que tú quieras, pero no tiene esa química con Indiana que tiene Karen Allen. El momento
a mí
en
Karen
el que
Allen
se ven,
me gusta
el
muchísimo.
Golpetazo que le pega a Indiana Jones. Cuidado, un golpetazo así nada más empezar.
Sí.
Homenaje a Gilda dado la vuelta.
Un todo, capón.
Toda la película está llena de homenajes pues al cine.
Al
y
cine
cuidado,
clásico.
Y como curiosidad, y de homenajes a Star Wars. Se puede ver no solamente a R2-D2 y a C-3PO... En uno de los jeroglíficos de la cueva donde se mete, se ven, además se ven bastante claro.
Estamos en
sino
el arca.
Que, si os fijáis, al final, y esto yo lo acabo de descubrir, lo he leído y lo he mirado en la peli y efectivamente se ve, al final, cuando los dos están atados a una estaca a punto de abrir el arca, arriba del palo de esa estaca está la cabeza de R2-D2 y se ve perfectamente... Pero no la cabeza pequeñita, no, la cabeza tal cual, colgada del palo. y se ve perfectamente. Mirarlo, bueno. seguro que en internet lo podéis ver ahora mismo.
Iñaki Urrutia, un último apunte, si quieres, y tu escena, sí. Tu escena favorita de Indiana Jones, que claro, sé que está complicado.
A ver, ¿cuál?
Yo, dos cosas. Primero, sí. La escena favorita, sin duda, es la del asalto al camión.
Sí.
En la que, por lo que hemos comentado, ¿no? Con el caballo y eso, yo creo que esa escena es maravillosa, sobre todo porque yo soy muy fan de las películas del oeste. Y entonces eso me pareció volver al oeste, pero con un señor que iba en un camión.
A todo trapo, y a todo trapo además.
Y a todo trapo. Y segundo, que esto es un dato también así curioso que quería comentar porque siempre me ha hecho mucha gracia. Y es que hay un actor que muere dos veces en la película.
Sí.
Que es Pat Roach. El tío grandullón este que muere al principio siendo un serpa.
De la avioneta.
En la cafetería, muere en la cafetería siendo un serpa. Y luego en Nepal. La cafetería de Marion,
sí.
Y luego vuelve a morir siendo el gordo, al calvo este enorme, que se pelea con Indiana Jones y muere por las hélices del avión.
Que además yo creo que es un actor que sale en las tres de la saga.
Efectivamente.
Repetía en las tres películas de la saga ese papel. A ver, ¿cuál es tu monaguillo, la tuya, tu escena favorita?
Hombre, yo me quedaría con todo el comienzo de Indiana Jones, pero es que es muy complicado porque tiene la escena de las serpientes, tiene la escena del camión que se la quiere quedar todo el mundo, tiene hasta el
final. De las canastas, el juego de las canastas es maravilloso también, con ¿dónde está Marion? Que va para aquí, para allá.
Eso es, el juego de las canastas, la persecución, bueno, es que claro, si es que...
Y me quedo con el momento que rompe por primera vez también, como hemos dicho antes, el tema de Indiana Jones. Porque de pronto hay algo
cuando
por tu cuerpo,
hay
algo por tu cuerpo que se
aventura.
Activa, que se activa al igual que cuando escuchamos la fanfarria de Star Wars.
Eso es.
Es algo por tu cuerpo que se activa.
Ya.
John Williams, pues tiene eso. John Williams te pone un USB en el cerebro cargado de aventura, cargado de...
Ya no podrás nunca pasear por un sitio un poquito tupido de árboles sin que en la cabeza te esté sonando esta música solo porque tengas que bajar un terraplén.
¿Y la tuya, Arturo?
Pues es que la mía son las dos que habéis dicho, o sea que me voy a quedar con otra porque hay que quedarse, pero
y
son
Alicia,
las dos
y
que habéis dicho.
Y tú con Indiana, ¿no? Que te vuelve loca, ¿no?
Yo con Indiana y con las serpientes, que me parece una escena
brutal. Escena de las serpientes. Mítica escena de las serpientes, es que claro, es muy difícil elegir. Iñaki Urrutia, uno
gracias,
de los mejores
Iñaki.
Cómicos de España.
Sí, señor.
Aquí, en la parroquia. Gracias.
Muchas gracias, señores, por invitarme a esto. Quiero
gracias.
Volver.
Bueno, volverás. Ya para cuando hablemos de más Indiana Jones.
Mira, volverás. Con ese volverás, un día podemos hacer algo de Terminator.
Ah, mira, pues verdad. Mira,
¿te gusta Terminator?
Me encanta, me vuelve.
Hombre, habrá que hacer Terminator, claro.
¿Y pero qué? ¿La 1
y la
2?
Dos.
¿En un mismo día la 1 y la 2?
No hicieron
sí,
más.
Sí, yo la haría un binomio ahí, bueno.
Vale,
la 1 y la 2 porque no hicieron más.
Te emplazamos a Terminator, ¿vale, Iñaki?
Venga, me lo apunto en la agenda.
¡Dúchate, churra! Que nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir ya. Nosotros pasamos por la historia y esto es la historia. Adiós, churri.
Adiós, hasta mañana.
We'll be right back.